Conoce más en www.santander.com.mx.
Santander Pymes está ahí, contigo. Cada día más sencillo, más disponible y más integrado. Con una solución pensada para cada tipo de negocio y un equipo especializado que resuelve todas tus necesidades en un solo lugar. Empieza todos los días. Santander, es el momento.
Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana, el programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país.
De la mañana, saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Buen día, Manuel, buen día.
Ciro, por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este lunes.
Deyanira, buenos días.
Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Vamos con la información. El incidente entre dos aviones de Volaris el sábado en la noche en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un suceso serio y alarmante, dijo el subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons, al periódico El Universal, después de que un avión a punto de aterrizar y otro a punto de despegar estuvieron en riesgo de encontrarse en la misma pista. Por estos hechos, las autoridades aeronáuticas iniciaron una investigación y aceptaron la renuncia de Víctor Hernández, titular de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano. La inflación durante los últimos 12 meses fue de 7.68%, informó esta mañana el INEGI. Es su mayor nivel desde enero de 2001. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 27 centavos.
Bueno, el presidente López Obrador, eso ya un elogio a la relación con el pueblo cubano, otra vez dijo que pese a que a los conservadores no les gusta, que hay una buena relación con Cuba, esta relación se refrendó. No son los conservadores, es un régimen dictatorial, una revolución que entusiasmó a millones de personas, a generaciones de personas durante muchos años, pero que a mediados de los años 80 empezó a dar claras muestras de a dónde se dirigía. Y a partir de entonces, estamos hablando cuando menos de principios de los años 90, 30 años, derivó en una dictadura. No es que a los conservadores no les guste, es una dictadura donde no existen las libertades. Esa es la revolución cubana. Hemos aquí narrado y una y otra vez las violaciones sistemáticas a cualquier tipo de garantía de derecho. Eso es lo que se cuestiona, no desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia. Se cuestiona desde hace muchísimos años. Yo tuve la oportunidad de cubrir como reportero la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, 1998. ¿Cuántos años de eso? ¿25?
Sí.
25, 26 años. Y el reclamo era el mismo. Derechos humanos, libertad de los presos, ampliación de garantías. No ampliación, existencia de garantías. Recordarás incluso las tensiones que tuvimos con la embajada cubana en nuestro programa de radio de la tarde, cómo seguimos el suplicio de Guillermo Fariñas, que alguna vez estuvo aquí con nosotros en el estudio. Entonces no es por el viaje del presidente López Obrador. El presidente López Obrador, como siempre, cree que todo es alrededor de él y que la historia comienza con él y terminará con él. No. En nuestro caso es una crítica y un trabajo periodístico que venimos haciendo cuando menos, desde mediados de los años 90. Pero el presidente dice que esto es ahora, porque ahora están en el poder y los conservadores y todo lo ven. No.
El pionerismo, ¿no?
El pionerismo.
Que hace él, como decía el Carlos Castillo, para
sí.
Que Cuba se abra al mundo, que el mundo se abra a Cuba, algo así dijo el Papa Juan Pablo.
El Papa, en su discurso final, que Cuba se abra al mundo, que el mundo se abra a Cuba. 1998, fue a principios del 98, enero, febrero, estamos en mayo del 2022 y mira.
24,
bueno, pues vamos a pausa, 8:05, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Con 9, Manuel.
Bueno, pues también se sumó ayer a los comentarios Ciro Ricardo Monreal, el senador. Interesante lo que dice, y estamos hablando de los problemas en el aeropuerto, estos incidentes, que por lo pronto tenemos dos registrados, uno creo que reconocido por la autoridad, el del sábado por la noche, y dice Ricardo Monreal, como usuario del transporte aéreo, al igual que miles de personas, padecí demoras en vuelos, pero estas semanas se agudizaron. Viajé 3 veces a Chihuahua y a Monterrey y cada viaje se retrasó entre 3 y 7 horas. El Poder Legislativo debe actuar para saber las causas y apoyar su arreglo. ¿Quién sabe cuánto puede hacer el Senado de la República, la Cámara Alta por esto? Pero simplemente el hecho de que Ricardo Monreal se meta, pues creo que le pone una dosis de interés, Ciro, sobre si efectivamente tiene que ser un debate un poco más fuerte que dejarlo en simplemente comunicados o algunas llamadas o entrevistas con los funcionarios que digan, bueno, pues este no es un tema más que de un incidente, tenemos unas mesas de diálogo y que ahí quede, ¿no? Eso es lo que dice Ricardo Monreal. Por otro lado, Lourdes Mendoza también nos recuerda, Ciro, es correcto, es absolutamente cierto lo que dice Lourdes. Hace apenas unos días publicó en El Financiero, cada día hay más incidentes aéreos. Y puso ejemplos, así como esto que a ti te que tú sufriste el 1 de mayo.
El domingo.
El domingo 1 de mayo y pues la gente de Volaris, pues pilotos, copilotos, tripulación y pasajeros, el 7 de mayo, el sábado pasado, recuerda uno del sábado 26 de febrero, todos este año, luego del sábado 2 de abril y otro de marzo y abril 19 del 2022. Es decir, sí hay incidentes registrados en esas plataformas de FlightRadar, además quedan absolutamente pues en la memoria justo de quienes quieran reproducir y tengan acceso a esa, pues esa aplicación, pueden poner el vuelo y deja ver perfectamente la ruta desde que sale hasta que llega, las vueltas que dan, ¿no? Cuando se ve que les piden que hagan un poco de tiempo para poder aterrizar y después cuando van a bajar y la vuelta que enorme que dan, que es precisamente esa regreso al aire súbito, que es lo que sucedió el sábado pasado y el domingo de la semana pasada, ¿no? En ese contexto, Marco, creo que ahora sí podemos ver parte de este video y lo que tú decías, la expresión del piloto, que también era de Volaris, estaba esperando salir y que estaba grabando, ¿no? Y también importante, Ciro, porque los pilotos normalmente no se meten a este tipo de polémicas. Esto es absolutamente claro, que un piloto dé un paso adelante sobre esto es porque efectivamente sienten que hay, sí, ya un riesgo en el que pueden ellos verse involucrados, ¿no? Son bien duras las medidas de seguridad y yo creo que están poniendo ahí un ejemplo de lo que no debe suceder.
Ahorita platicamos de eso, Manuel. Ojalá de verdad que no haya ningún tipo de consecuencia para los pilotos o la tripulación que grabó el video que vamos a ver y que fue el que emitió la alerta por algunas razones que ahorita les comparto. Pero bueno, el video en pantalla dura 30 segundos. Se los vamos a presentar con el audio original y ahora comentamos. Este video, lo dice bien Manuel, se grabó desde la cabina de otro aparato que estaba fuera de la pista y en este, pues digamos...
¿Cómo que desde la cabina de otro aparato?
Es decir, en la entrada afuera de la pista, otro piloto o otra pilota, otro capitán, otro comandante lo grabó. Ellos estaban en este patrón de despegue, en esta secuencia de despegue, es decir, ya ves que vienen como en fila, ¿no? Y entonces... graban desde el avión que estaba en esa secuencia de despegue esperando que le dieran entrada a la pista.
Sí.
Entonces, que corre el video con audio, por favor.
Estamos autorizados 05 izquierda, volar 799.
Volar 799, correcto, 5 izquierda, viento 90 grados, de 22 autorizado para aterrizar.
No, es justamente la tripulación que está grabando. Y ahí se ve el avión cómo se acerca ya, con todas sus luces, y abajo...
está el otro.
No mames.
¿A qué distancia pasó? ¿A 15 metros?
No lo sé, Ciro. La verdad, para mí es difícil. Yo insisto, las consultas que hice me hablaban de los 100 pies. Pero ahorita vamos a ver otro video. Este lo publica el diario 24 Horas. Es exactamente la misma situación, pero se ve ya, digamos que la cámara está dirigida hacia la pista, con lo cual estamos viendo a los dos aviones, pero de espalda. Vamos a verlo desde el principio. Todas estas luces que vemos al frente, y ahí viene el otro, son del avión que está esperando volar, de despegar rumbo a Guatemala. Y de repente vemos cómo llegan otras luces, que es de ese otro avión que viene de Mazatlán y que se da cuenta que la pista
está o puede estar ocupada y entonces va al aire de nuevo. Ahí está Ciro. En primer plano el que espera, en segundo plano el que llega y de repente, ¡pum!, vámonos para arriba, ¿no? Entonces, esta fue la situación que sucedió. Todos los... Vaya, yo creo que el piloto aplicó muy bien el protocolo y, entre otras cosas, pues, se dio cuenta de que había otro avión de Volaris, porque aquí todo en la navegación aérea, todo está en manuales. Y aquí estaban los dos aviones con sus 5 cuerpos de luces prendidas, todas. Los estrobos que avisan que están en la pista, las luces de despegue y aterrizaje, las luces de navegación, luces de taxeo. O sea, no tienen más luces. Y todas están encendidas. Y es probable, muy probablemente, fue que el piloto entonces vio todas esas luces del avión que ya estaba a punto de despegar y entonces es que se vuelve a ir al aire, ¿no? Y regresando al primer video, que fue el que se hizo viral desde el sábado en la noche, y a propósito de lo que dice Manuel, yo creo, de verdad, y que pues están, yo diría, los pilotos muy preocupados por lo que está sucediendo alrededor del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque ellos no pueden grabar. O sea, hay un principio que una vez el avión con motores encendidos se llama de cabina estéril, Ciro. Y ese principio de cabina estéril es, en definición, no hacer ninguna acción que no sea tarea de vuelo. Sin embargo, lo vemos, por favor, ellos están grabando, ahí están a la entrada de la pista, y bueno, o sea, se ve luego, ¿no? Ellos están, como te digo, en esta secuencia de despegue, y entonces son testigos de primera mano de lo que está sucediendo. Ese tablero es el tablero de un Airbus 320, me parece. Yo no sé si era de Volaris, yo no sé si era de Viva, pero al final lo que ellos hicieron, lo que esa tripulación hizo, fue alertar de una situación que se está dando con mucha frecuencia y que terminó en la renuncia de un funcionario, pero, como bien planteas, que debe de continuar hacia acciones para que esto no se siga repitiendo.
Bueno. ¿Y ante eso qué? La pregunta.
Esa es la pregunta. Porque además, digamos, el número de operaciones para este aeropuerto continuará igual. Ya nos habían planteado aquí en una entrevista el propio Jiménez Pons. El objetivo es que se baje de 20 a 25% el número de operaciones para finales de este año. Pero aún así, mientras tanto, ¿no? Y además con el mal clima que se viene, que es la temporada de lluvias.
De 60 a 50, ¿no?
De 60 a 50, correcto.
61-50.
61. 61-49, 61-50 sí. Sería más o menos el rango. Él lo planteó en una ventana de 20-25% aliviar la tensión del aeropuerto. Pero pues, no sé, el problema está presente. Y debo de insistirlo, también nos lo decía la ASPA aquí en la llamada telefónica que hicimos en la entrevista del viernes. Ahí vienen las lluvias y con las lluvias se cierran muchos de los caminos. Entonces, ¿por dónde? Se restringe mucho la capacidad de operación, los caminos se cierran, hay poco espacio para cualquier tipo de maniobra. Entonces, pues claro, digamos que ahí están los ingredientes. Así los videos, Ciro, y a reserva, pues, de saber qué tiene que decir la autoridad con respecto a, uno, ¿Quién se va a encargar a partir de hoy del CNEAM? Y dos, ¿cuáles son las acciones concretas? Sean o no en conjunto, porque han hablado de esta reunión a la que se convocó el sábado a las 10 de la mañana y en la que estuvieron presentes representantes de muy distintos actores. ¿Qué sale de ahí también? Creo yo son las preguntas hacia adelante.
Bueno, gracias.
Gracias, Ciro.
Marco, vamos a hacer una pausa. Gracias por sus comentarios. Seguimos recibiendo comentarios de personas que perdieron sus vuelos. Aquí la pregunta es, sabemos que el aeropuerto de la Ciudad de México, o en el aeropuerto de la Ciudad de México, las demoras, los problemas no son cosa nueva. La pregunta aquí es, ¿se habían dado en esta dimensión en algún otro momento?
Y con esta frecuencia.
Por eso, esta dimensión y con esta frecuencia, yo no estaría tan seguro. Mira lo que nos manda el amigo Volkerler. Dice, tuve que volar a Alemania el lunes pasado por razones familiares. Lunes, hace 8 días. El vuelo de Air France salía a las 11 de la noche. Pocos minutos previos al anuncio, nos dijeron que íbamos a hacer una escala en Cancún. Sí. minutos antes de despegar de la Ciudad de México. No nos dijeron por qué en Cancún. Abordamos a tiempo, pero después de 1 hora y 15 de espera en la pista.
En la pista.
Salimos. La escala en Cancún fue en pista de posición remota, que se aprovechó únicamente para surtir el avión con combustible para seguir después el vuelo a Francia. Nada de nuevos pasajeros. Sospecha mía, dice Volker, no hubo suministro de querosina en el aeropuerto de la Ciudad de México y por ende se tuvo que conseguir en Cancún. Resultado, que perdí mi vuelo de conexión de París a Alemania. Además, mi maleta llegó con 2 días de retraso. Sí. Y como esta nos están llegando.
Sí.
8:20 volvemos.
8:24, Manuel.
Bueno, pues los datos que tienen que ver, Ciro, con personas que han sido detenidas o rescatadas o como quieras decirlo. Esto en México durante... Pues son migrantes que entraron al país, que lograron avanzar de manera irregular, sin algún documento migratorio, sin algún permiso. Pues subió de manera muy importante, nada más en el primer trimestre del año de este 2022, números cerrados de 41 mil a 77 mil personas, ¿no? Hay un dato, Ciro, otro que se dio a conocer, nada más como comentario por parte de la Secretaría o del Instituto de Migración el día de ayer, la cantidad de personas que fueron detenidas en los últimos días sobrepasa los 1,000 en diferentes operativos. Pero pues así, uno tras otro, Ciro, y simplemente lo hemos platicado más de alguna ocasión con Tonatiuh Guillén, ex titular del Instituto Nacional de Migración, lo que era esta política justamente de rescatar migrantes, de impedirles el paso. En fin, pues así están las cosas, Tonatiuh, con esta importantísima alza de 41 mil a 77 mil migrantes detenidos en el primer trimestre de este año. Tonatiuh.
Buen día, Tonatiuh.
¿Qué tal? Buen día, Manuel Ciro. Efectivamente, estamos en un momento del flujo más alto de muchísimo tiempo. Recordarán que hace un par de años, poco más, que cuando estaba muy enojado el señor Trump, los números ya eran altos.
Hace tres, Tonatiuh.
Bueno, tiene muchos años enojado. Pero bueno, el asunto es que efectivamente en ese periodo, estoy pensando en el 19 y parte del 20, los números de ahora son el doble de aquella etapa. Entonces, con esto lo que estoy sugiriendo es cómo el flujo está realmente en un punto extraordinario, excepcional, y la cifra que está recibiendo Manuel en este momento del trimestre, para compararla con otro referente, me quedo con el mes de marzo, Manuel, y en marzo son 30 mil de los que capta el Instituto Nacional de Migración. En el mismo mes de marzo, la patrulla fronteriza registró 221 mil encuentros. Uh-huh. Entonces, lo que es el registro del Instituto Nacional de Migración, pues es una fracción del total de los encuentros, no quiere decir número de personas estrictamente, pero sí algo muy cercano a lo que registra la patrulla fronteriza. En otras palabras, los que todavía llegan a la frontera norte mexicana y sur de Estados Unidos son muchísimos más. Y hay que agregarle que de esos 221 mil encuentros, los mexicanos somos más de 80 mil. Entonces, ahí sí el Instituto Nacional de Migración no tiene que hacer nada. Ahí tendrían que hacer más nuestras políticas de desarrollo, de seguridad, de política económica. Pero el hecho es que buena parte de ese flujo que llega a Estados Unidos, el 40%, para ser exactos, en el mes de marzo, pues somos nosotros, somos mexicanos. Y otra vez vamos al norte. Pero sí, en conclusión, el flujo sí efectivamente está en un nivel muy muy elevadísimo. Y el registro preliminar de abril lo pone todavía como 8-10% más alto. Entonces sí la coyuntura es especialmente difícil.
Y viene el 24 de mayo... ¿Cuándo es el día que se da el cambio de la regulación allá? El 23, 24 de mayo, Tonatiuh, en Estados Unidos. Sí, el título.
El título 42. Yo creo que no va a tener mayor impacto cuantitativo especial, porque ya lo tenemos. Sí, sí traemos una curva de ascenso. La curva viene pues de hace algunos meses. No descarto que el terminar con el título 42 sea un estímulo adicional, pero ya lo que ahorita podemos decir es que estamos en un pico excepcional de todos los tiempos.
Sí.
Y eso presiona muchísimo pues a la política electoral en Estados Unidos. Los republicanos están nuevamente utilizando a la migración como piñata, como rehén del proceso electoral, y el margen de maniobra de los demócratas para hacer su reforma o su propuesta migratoria, que han hecho muy poco realmente en el tema, pues se ha reducido tremendamente, precisamente por el riesgo electoral. Entonces, esa es la paradoja que tenemos ahorita, que entre más alto es el flujo, menos probable, por las condiciones políticas, de que tengamos pues una reforma migratoria importante en Estados Unidos.
Muy bien, muchas gracias, Tonatiuh Guillén, especialista.
Un gusto saludarle.
Ex titular del Instituto Nacional de Migración. Muchas gracias.
Gracias. Hasta pronto, gracias.
Muy bien, pues otra presión. Publica hoy El Financiero, encuesta rumbo a las elecciones de, pues ya, tres domingos.
Estamos hablando del día 5 de junio.
Pues ya dentro de menos de un mes. A ver, vamos, en Aguascalientes encabeza la encuesta la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Teresa Jiménez. Lleva 46% de la intención de voto contra 37% de Nora Rubalcaba de Morena, mucho más cerrado de lo que se pensaba, de que Aguascalientes iba a ser un paseo para la coalición PRI-PRD, híjoles, muy cerrado. No vaya a ser que ni siquiera ganen en Aguascalientes. Durango, Esteban Villegas de la coalición PAN-PRI-PRD está a la cabeza con 46% contra 42% de Marina Vitela, candidata de Morena.
Es un empate técnico. Que se ha mantenido así casi todo el tiempo. Sí. Va a estar muy interesante.
Difícil ahí, muy difícil, pero va a ser una. Todo indica que va a ser una elección cerrada. Hidalgo, Julio Menchaca del PRI, le lleva una ventaja de 9 puntos a Carolina Villano de Vigiano, de PAN-PRI-PRD. 45% Menchaca, 36% Vigiano. Había ahí esperanza de la coalición de poder dar una batalla, pues van a tener que meter, no sé qué van a tener que hacer en estas 3 semanas para acercarse. Oaxaca, pues como se preveía, fácil para Morena, 47% Salomón Jara contra 30% de Alejandro Avilés de PRI-PRD. Ahí no quisieron hacer alianza con el PAN. De haberla hecho, tendrían alrededor de 40% de los votos. Pero bueno, parece que Oaxaca no tendrá ningún problema Morena. Tampoco en Quintana Roo. Mara Lezama, 45%. Laura Fernández, de PAN-PRD, 30%. Ahí tampoco quisieron ir en alianza con el PRI. De haber hecho alianza con el PRI, de acuerdo con esta encuesta, sería una elección cerrada. Pero no lo hicieron. Y finalmente, Tamaulipas, pues buena ventaja para el candidato de Morena, Américo Villarreal, 49 contra 40 de César Verastegui, de PAN-PRI-PRD. Pero hoy se publica también.
Hay otra en 24 horas.
En 24 horas, una encuesta que dice lo contrario. Pero bueno, cerrando lo del Universal, las encuestas
del financiero
que dirige Alejandro Moreno, la coalición ganaría Aguascalientes. Muy cerrada la elección en Durango y Morena ganaría Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. 24 horas publica otra encuesta donde le da una ventaja amplia a César Verastegui.
Verastegui,
43 contra 36 de Américo Villarreal, 7 puntos. Bueno, pues está bien.
Está bien serio. Sí, y algunos comentarios que nos han estado haciendo a propósito de estas encuestas, porque cada que sale una de estas se compara con las de, creo que de la Universal, sacó alguna.
Voz Pública, se llama la encuesta.
Voz Pública, la de 24 horas. Voz Pública. Que curiosamente quizá manejó los escenarios pues más pegados, ¿no? En el caso del financiero. Pues sí, porque hay otras encuestas donde, por ejemplo, el caso de tanto, sobre todo la de Quintana Roo, ¿no? La diferencia puede ser hasta de 25 puntos, que en otras encuestas pues es bien, bien impresionante, ¿no? Quizá manejó, en este caso el financiero, los escenarios más cerrados, ¿no?
Y el Reforma, hablando y con esto cerramos encuestas, trae otra encuesta, pero esta es de preferencia rumbo al 2024 y pues no se mueve respecto a la que habían publicado en diciembre. Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, ahí arriba. Muy arriba ellos dos, en un empate como estaban en diciembre. Y luego viene Luis Donaldo Colosio con... Ebrard tiene 34, Sheinbaum 33, Colosio 26. Y después de ellos, nadie.
Pues ya no muy lejos,
nadie,
¿no?
Ya no hay nadie.
Ya muy lejos, ¿no?
Viene muy atrás. Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Ricardo Monreal, Samuel García, Alfredo del Mazo, Enrique Alfaro y Adán Augusto López. Según esto, pues para la población en general, solo hay tres candidatos atractivos. Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Luis Donaldo Colosio. 8:35, hacemos pausa, volvemos.
Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Vamos con la información. El incidente entre dos aviones de Volaris es un suceso serio y alarmante, dijo el subsecretario de Transportes Rogelio Jiménez Pons al periódico El Universal, después de que un avión a punto de aterrizar y otro a punto de despegar estuvieron en riesgo de encontrarse en la misma pista el sábado en la noche en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las autoridades aeronáuticas iniciaron una investigación y aceptaron la renuncia de Víctor Hernández, titular de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano. La inflación durante los últimos 12 meses fue de 7.68%, informó esta mañana el INEGI. Es su mayor nivel desde enero de 2001. Estamos en un momento de flujo de migrantes elevadísimo y el registro que llevamos de abril lo pone aún más alto, aseguró por la mañana Tonatiuh Guillén, extitular del Instituto Nacional de Migración. Dijo que la curva de ascenso viene ya de algunos meses y eso presiona muchísimo la política electoral en Estados Unidos. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 27 centavos.
Publica hoy como nota principal el periódico El Universal una entrevista con el subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con Rogelio Jiménez Pons. Leo, es sobre el incidente del que hablamos, referíamos, veíamos los videos, el incidente del sábado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Me parece que estuvo cerca de ser una tragedia que hubiera sido algo nunca visto en la aviación mexicana, en la Ciudad de México, y una de las peores tragedias de la historia.
Estoy seguro, sí.
En este país. Bueno, dice la nota: el incidente ocurrido el sábado por la noche entre dos aviones de Volaris en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es serio y alarmante, reconoció el subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons. Dijo que el problema principal en el aeropuerto de la Ciudad de México es el mal ambiente laboral entre los controladores aéreos. Es un incidente bastante serio, alarmante. Desgraciadamente suceden este tipo de cosas, pero no debió haber sucedido, sobre todo en el contexto que estamos teniendo de mucho desorden en los controladores aéreos. Además, consideró que por la relevancia del suceso, se podría afectar la recuperación de la categoría 1 en aviación civil para México por parte de la Administración Federal de Estados Unidos. El subsecretario Jiménez Pons informó que tras el incidente se aceptó la renuncia del director general del Servicio de Navegación al Espacio Aéreo y anunció el inicio de una investigación. Subsecretario, buenos días, Rogelio.
Ciro, buenos días, a tus órdenes.
¿Qué viene después de esto? ¿Qué pues viene mira, a partir de esta mañana? Rogelio.
Bueno, viene una cosa que tuvimos el sábado, casualmente el sábado 7, tuvimos una reunión a partir de la carta que nos entregó IFALPA, que seguramente estás enterado del sindicato mundial,
sí,
que nos entregó también IATA, sí. Un IATA que nos, IATA sí nos definía que del abril del 21 a abril 22 había habido 17 eventos, también de la respuesta que había dado oficialmente de nosotros que no estaban debidamente registrados porque faltaba la formalización. En fin, así que dijimos, pues ya pongamos orden a este sector, sentémonos todas las partes. Participó muy bien ASPA, el sindicato mismo de controladores, la parte técnica, estuvo obviamente AFAC, CENIAM, estuvo también la parte de nuestros asesores, la Dirección General de Accidentes, que es muy importante, en fin, todos los que tenían que opinar técnicamente en este caso, el Colegio de Pilotos, todos estuvieron presentes para llegar a un acuerdo fundamental. Ya se establece una mesa de trabajo transparente y constante que se tiene que abocar a que haya mejor coordinación, que haya mejor comunicación entre todos los componentes, y este hecho lamentable que sucedió el sábado, pues es una muestra de que no estamos bien y que se tiene que evitar ese tipo de hechos.
Entonces, ¿el problema no está en el espacio aéreo? ¿El problema está en la mala operación de los controladores?
Mira, el problema, la problemática general es multifactorial. Hay que ver qué está pasando, porque también estamos ahorita suponiendo, por lo que todo aparentemente es el controlador que dio una instrucción indebida, pero también hay la eventualidad de que se haya adelantado el piloto. Eso se tiene que revisar todas las grabaciones, los videos, todo esto. Y como es una cosa tan seria, no podemos anticipar realmente quién en particular tuvo la responsabilidad. Pero sí es una cosa que no debe suceder y tenemos que actuar de la forma más consecuente y responsable, tratando de tener una muy clara investigación, no anticipar juicios, sino hasta que tengamos evidencia presentada y comprobada.
IATA les reportó entonces 17 eventos. Ustedes el viernes en la noche dijeron que no tenían reporte de ninguno, subsecretario.
Así es, y eso fue la plática. Yo tuve la plática al día siguiente, mismo viernes en la mañana con Cuitlao, que es el responsable de IATA. Y dije, mira, vamos a tratar de formalizar la información, porque si no entra formal y no lo dimensionamos, ¿cómo lo categorizamos? Puede ser un evento muy importante o muy pequeño, porque se reporta todo, ¿no? Entonces queremos saber qué realmente está haciéndose, cómo facilitamos también que no haya burocracia en el reporte, porque posiblemente si esos eventos, que no dudo que hayan sucedido, ¿qué pasó con el piloto que no llegó a reportarlo porque le dio flojera, porque dijo, oye, hay mucha burocracia, o porque dijo, me voy a meter en pruebas? No sé. Esas cosas son las que hay que poner sobre la mesa y clarificar, y que el sector esté trabajando correctamente. Lo bueno de todo esto es que hay muy buena respuesta de los actores importantes, que son fundamentalmente los pilotos y la gente del sector, todos los técnicos que están en torno al sector.
Buenos días.
Pero yo creo que esto es bueno.
Buenos días, subsecretario. Le saluda Marco Antonio Silva. Controladores aéreos, ellos se quejan de un clima de terrorismo laboral. Está muy bien que estén todos estos que usted menciona sentados a la mesa, pero al final el operador es el controlador aéreo y él está sujeto a todo el estrés, a los castigos y una serie de cosas que se han venido denunciando. Parecería que la relación hoy entre controladores aéreos a través de su sindicato y ustedes está rota, subsecretario.
Mira, yo creo que esta reunión que tuvimos con la parte técnica del sindicato fue muy importante. Hay que restablecer las confianzas entre los componentes. Había un... Ahorita realmente la salida de Víctor Hernández viene un poco a tratar de coadyuvar, a mejorar los ambientes laborales al interior de esta parte tan importante, porque sí es como lo indicas. Los controladores están sujetos a un gran estrés, y si todo esto le añadimos un conflicto de intereses y de horas extras y de cuestiones laborales, pues no estamos generando un ambiente que tiene que tener esta gente de seguridad, tranquilidad, y sobre todo de que estén alegres en su chamba, porque es una chamba muy pesada, ¿no?
¿Cuándo se anuncia quién va a ser el nuevo titular de servicios de la navegación?
Hoy espero que de las tres opciones que tengamos hacia medio, yo creo que hacia la una de la tarde más tardar, ya tengamos ahora sí que humo blanco.
¿Usted decide, subsecretario? ¿Usted hace
nombramiento? No,
es el secretario.
Lo comentamos con el secretario, con Arganis, obviamente participamos nosotros y ya se analizan las opciones.
¿Se van a restringir operaciones desde ya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?
No, yo creo que ahorita lo que se... aquí viene una corrección a lo que yo había dicho. Hay un decreto estrictamente para que va a ser aplicado en las próximas
semanas. Del que hablamos la semana pasada en entrevista con usted, reducir de 61 a 50 vuelos. Usted nos dijo que lo veía para junio en una primera fase, pero me refiero, la pregunta es, ¿se van a restringir operaciones a partir de ya, a partir de hoy, de mañana en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México? No. ¿Se mantienen las cosas como están?
Se mantienen las cosas como están y una corrección que creo que es muy importante. El decreto que decía sobre que pasara de 60 a 30 no es decreto, es un acuerdo que se quedó. Legalmente un acuerdo. Y el que sí es decreto es el que restringe carga y charters.
Sí.
Bueno, pero al final se va a convertir en un decreto, subsecretario.
No lleva, porque eso es negociación con las líneas aéreas. Realmente no requiere ser decreto.
Entonces, ¿las cosas en términos de vuelos se mantienen como están?
Así es, el día de hoy va a seguir volándose, lo programado está programado, se mantiene todos sus ajustes, se están haciendo, inclusive hay una mesa de trabajo para que los slots se tengan mayor eficacia y transparencia en su asignación, eso ya está viene siendo desde el sábado mismo.
Pero, ¿qué es lo que está pasando? Sabemos de los problemas desde hace muchos años en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero da la impresión de que las cosas están pasando hoy, cosas que no pasaban, Rogelio.
Sí,
retrasos de 12 horas, cambios de itinerario sobre la marcha, desvíos de aterrizajes, más estos 17 eventos, 18 ahora con el del sábado, da la impresión de que se está viviendo la peor crisis de todos los tiempos en el muy crítico aeropuerto de la Ciudad de México.
Pues mira, yo creo que es una advertencia a lo que sucedió. No podemos ya, esto que bien señalas tú, se puede seguir. Esta reunión yo creo que también es un parteaguas, es una reunión que nos obliga a todos los componentes y particularmente aquí el profesionalismo de los pilotos es el que ha demostrado ser muy eficaz, porque están en la mejor disposición de que todo esto se arregle de inmediato. Entonces yo creo que esta reunión que tuvimos el sábado a las 10 de la mañana en la subsecretaría en Avenida Universidad va a marcar un hito de empezar a arreglar honestamente y claramente cada uno de estos puntos, ponerlos sobre la mesa y de la forma más abierta poder ir arreglando toda la serie de problemáticas que hemos tenido. Porque sí, se acrecentaron, un clima, como bien se señala, un clima de no nada bueno laboral entre los controladores, que es una parte fundamental en la seguridad.
Nos llegan fotografías, subsecretario, de supervisores que claramente no son de Torre, me queda la duda si son de aproximación o de Centro México, pero de supervisores en su lugar de trabajo con el teléfono celular en la mano. La pregunta concreta es, ¿qué se hace a partir de hoy para resolver ese clima del que usted está consciente?
No, es que precisamente es la asignación de un nuevo responsable en CNA y la aplicación de políticas muy claras de orden, de disciplina, de buen trato, de buenos acompañamientos y sobre todo evitar politiquerías locales, ¿no? De que si se beneficia un grupo, se beneficia otro, ¿no? Y hay que ser muy claros, sabemos que hay malestares muy específicos por cuestiones laborales y eso hay que atenderlo de inmediato.
Ahora, ¿en qué se va, Rogelio Buendía, señor Manuel Feregrino, en qué se va a notar o en qué se va a traducir la salida de Víctor Manuel Hernández de CNEAM? ¿En qué realmente se va a traducir más allá de un nombramiento, quizás la sustitución?
¿En qué van a cambiar y mejorar las cosas?
Sí, yo creo que lo fundamental es que tenemos que cambiar el clima laboral, tenemos que tener claros indicios de que el controlador y que los grupos distintos controladores, los sindicatos y todo eso, entiendan que ya se tiene que entrar en una etapa mucho más clara, mejoras sustanciales. El sábado decía uno de los representantes del sindicato en la junta, dice, no es una cuestión de horas, de cantidad de horas, porque se habla de 300 horas de capacitación, sino calidad. Hay que reforzar la calidad de las relaciones, de la calidad de información y la calidad de la capacitación. Y eso sí hay formas objetivas de medirlas. Entonces yo no creo que nos vamos a abocar precisamente la prioridad que tiene esto, de abocarnos a medir realmente que hay avances, y se solicitó esta mesa de trabajo tener semanalmente metas establecidas para ir marcando hitos de cómo debe ir mejorando todo el ambiente en general de coordinación que debe tener la industria aeronáutica.
Pues ojalá. Nos quedamos con la frase de serio y alarmante lo que ocurrió el sábado en el aeropuerto. Parecería que la tragedia está rondando, ojalá. Lo ocurrido el sábado sea la señal que cambie las cosas para bien. Uno tiene que preguntarse por qué se llegó a eso. Pero bueno, Ya no estamos en el sábado, estamos en el lunes. Y ojalá de aquí en adelante eso no se repita, Rogelio.
Así es, así es.
Y se vuelvan a dar esos 17 eventos. A mí me tocó vivir uno el domingo de la semana pasada. Correcto. También, 10:30 de la noche, a punto de aterrizar. Supongo que no tan serio y preocupante como el del sábado, pero 17 eventos en las últimas semanas es...
No, en un año, fue en un año.
Bueno, en un año. Año.
Sí, no, pero de todas maneras, aunque sea uno, es más. Claro. Así es.
Y Rogelio, finalmente nada más, porque lo hace notar Lourdes Mendoza también, que ha seguido este tema, periodista del Financiero. Dice, ya se fue Víctor Hernández. ¿Perdón?
Que me quiere mucho, por cierto.
Bueno, sí, publica y lo critica, por supuesto, en sus columnas. Pero dice en un tuit, renunció Víctor Hernández Sandoval a la dirección de SENAM. Ella cuestiona que el hijo del señor Hernández se queda al frente de la torre, en este caso, del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Incide? ¿Se revisará también su actuación, en este caso, del hijo del señor Víctor Hernández, el mismo nombre?
Mira, yo no quiero hacer prejuicios sí. Sobre ahorita el hijo. Creo que el hijo al nuevo director tendrá que demostrar su capacidad objetiva. No queremos empezar con vendetas tampoco. Yo creo que lo que tenemos que es distender las tensiones que hay en el interior de los controladores, buscar un entendimiento razonable, profesional, y no prejuiciar ahorita ninguna posición de nadie.
Pues mucha suerte, quedamos atentos. Vamos a ver entonces, hoy hacia el mediodía debe conocerse el nombre del nuevo responsable de servicios a la navegación del espacio aéreo mexicano. Ya tomaron nota, sí hay un reporte de la IATA, no de los pilotos, de la IATA. Correcto. De 17 eventos en el último año. Y pues suerte, Rogelio.
Gracias, Ciro.
Suerte, suerte y talento y capacidad administrativa. Y operativa.
Pues sí.
Sí, no, ahí se necesita todo, de todo tipo de esfuerzo.
Y la gente está furiosa en estos 10 minutos que vamos de entrevista. Sí. Todos nos están reportando que su vuelo, que se atrasó 6 horas, 4 horas, que los cancelado. Mandan a otros destinos, que van a aterrizar en la Ciudad de México y después de muchas horas los mandan a Querétaro. Sabemos lo que ha sido en los últimos 15, 20 años el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero en verdad parece... Rogelio, parece que están pasando cosas que ni siquiera en este aeropuerto pasaban.
Así es, sin duda. Pues ya estamos y hay que resolver los problemas.
Bueno, suerte y gracias.
Gracias, Rogelio.
Gracias, hasta gracias. Luego. Gracias.
Ciro, si quieres, vemos 4 fotografías que nos acaban de hacer llegar, que son justamente de
a
supervisores.
A las que referimos, justamente.
Sí, hablan de supervisores de Control México, de aproximación, no es de torre de control, y en cada una de las 4 fotografías estamos viendo a los personajes con su diadema, frente al monitor, pero revisando el teléfono. Ahí está claramente, ¿no?
Y es que cuando uno ve, Marco, insisto, en esta aplicación de Fly Radar, uno puede estar muy entretenido picando un avioncito, picando el otro, pero es uno tras otro. Entonces da la impresión de que una persona que se supone que tiene la obligación de estar verificando la aproximación de estos aviones, pues no sé, vete a saber si desde Guanajuato para la Ciudad de México, sí, o depende, si desde, ¿no?, Tabasco, claro, etcétera, ¿no?, como se van aproximando, pues le da tiempo de estar chateando y quizá viendo, ¿no?, mandando mensajes a los amigos, a la familia, ¿no?, sin atender el monitor. Ahí están las imágenes. Volvemos.
9:09, bueno, ya le está echando la culpa al conservadurismo el presidente López Obrador por los problemas en el espacio aéreo, no hay ninguna novedad. A ver, vamos a escucharlo.
Caigan en el ridículo. Pero no sé qué les pasa, o sea, deberían de serenarse. Todo se arregla y hay algo que es muy importante. Sí, esta es una renuncia. No, pero... bueno. ¿Qué tiene que ver el nuevo aeropuerto? O sea, es un afán, pues, de que nos vaya mal. O sea, y pues todo lo vamos a ir resolviendo. No, son muy buenos los operadores aéreos.
Pues es lo contrario de lo que nos acaba de decir el subsecretario de Transportes, Jiménez Pons. A ver, seguimos escuchando al presidente.
Que van a tener más vuelos de el aeropuerto Felipe Ángeles. Es que les cuento en breve la historia, que pues esa no la va a contar el Reforma, ¿no? Pero yo sí se las puedo contar. Cuando echaron a andar el proyecto de construir el aeropuerto de Texcoco.
Bueno, y ahí vamos a la historia y seguramente la corrupción que nunca se probó en el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Ahí vamos a la historia y todo para no reconocer cómo sí lo hizo aquí hace 15 minutos el subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el señor Rogelio Jiménez Pons, que están pasando cosas que ni siquiera en el Aeropuerto Internacional de México pasaban. No solo ese riesgo de catástrofe que se vivió el sábado, sino demoras, malos servicios, problemas que no se veían. El presidente López Obrador lo que dice es serénense, todo se va a arreglar. Pues ojalá. Muy bien. Y entonces se va lo suyo, ¿no? Que hubo por ahí un tuit de Vicente Fox. Ah, entonces son los conservadores los que quieren que nos vaya mal. ¿A qué mexicano? ¿Qué mexicano quiere que se estrellen dos aviones en la pista del aeropuerto Benito Juárez? ¿Qué mexicano quiere eso?
Nadie.
¿Quién lo va a querer?
Nadie.
Pero bueno. Y ya se iba el presidente, ¿no?
Sí, ya. Buen día, Ciro. Ya se estaba yendo el presidente. Y le gritaron la pregunta porque nadie le había, ninguno de los que habían tomado la palabra le habían preguntado directo. Entonces alguien se la grita por ahí y el presidente dice, ah, sí, lo del espacio aéreo, hay una reunión hoy en Gobernación, no hay ningún propósito para afectar a las líneas, todo lo estamos haciendo a partir de acuerdos, dice el presidente, hubo al parecer un error, se está haciendo la investigación. Y dice, no existe un problema con el rediseño del espacio aéreo, lo que hay son resistencias.
Ya lo dijo el presidente, no hay problema con el rediseño del espacio aéreo. Ya, palabra del presidente, se acabó el tema, que no se hable más. Bueno, ¿qué más?
Nada más, ya de ahí lo que
y dijo el trabajo de los controladores aéreos es muy bueno, pues contrario a lo que nos dijo el subsecretario. Que además habla en la entrevista que le dio al Universal de un mal ambiente laboral entre ellos y dice, estamos teniendo mucho desorden en los controladores aéreos. Le creemos al encargado del gobierno del presidente López Obrador, lo que nos dijo, o le creemos al presidente López Obrador, que dice lo contrario.
Yo en ese caso me animaría a hacerle caso al subsecretario. Creo que está más interesado en que por lo menos se discutan las razones por las cuales hay alerta y creo que no por sobrada preocupación de lo que vimos en ese vuelo, de lo que pasó el 1 de mayo con el vuelo Nueva York-México y los vuelos que además ya te dijo en un año cuántos ha tenido emergencia, ¿no? Entonces es curioso porque del viernes no había un asunto de emergencia en un comunicado, dos días después, tres días después, resulta que sí hay una serie de emergencias, ¿no? O ha habido una serie de emergencias que sí son motivo de una reunión seria en Gobernación. Ojalá se resuelva con una reunión en Gobernación. Ojalá se resuelva, ¿no? Y nadie está pensando que los controladores aéreos sean una bola de ineptos. Hay problemas. Hay un mal ambiente. Lo dijo el propio subsecretario. Hay un problema de un mal ambiente en los controladores aéreos. Quizá la renuncia del que hasta ayer fue titular de Seniamba puede ayudar para esto, ¿no? No sé si el símil sea cuando un técnico ya no lo quiere en los juegos de fútbol y juegan feo y pierden para que se vaya. No sé si eso sea un símil para decir, bueno, ya se fue el director de Seniamba. Ojalá se pongan a trabajar, porque están ahí sentados porque saben hacer su trabajo, ¿cierto? Pero, pues me parece que en la rayita algo está pasando, porque por nada de verdad, hay una desgracia el pasado sábado. Por nada. O esa es la impresión que tenemos. Oh, esa es la impresión que tenemos, ¿no?
Pues sí.
¿No? Sí, sí, sí. Y digo, sí, lo que dice el presidente, pues es absolutamente natural, ¿no? Luego se enojan cuando dicen que son propagandistas, pero pues, realmente pues es el tema de la propaganda a la presidencia, ¿no? A eso se dedican las conferencias de prensa en la mañana, a decir cosas que no normalmente no se sostienen con datos, ¿no? No vamos a despedir médicos
después de la pandemia, despidieron a todos los que pudieron y ahora anuncian contratación de médicos cubanos.
500 anunciaron, ¿no?
¿No? Sale.
Uh-huh. 500.
¿Cuántos corrieron? 2,000, según los testimonios que vimos de personal temporal, ¿no? Esos son los que corrieron.
Pero dijeron que los iban a recontratar a todos.
No han recontratado, realmente, sino no han recontratado médicos, ¿no? Y podemos hacer la revisión cuando queramos, pero con el personal despedido. Algunos les dieron algunas horas, otros, acuérdate que les ofrecieron plazas en Oaxaca, allá en Chiapas, lugares lejanos, les ofrecían poco dinero, pues para que dijeran que no podían acceder a ese tipo de cosas. Y así podemos ir poco a poco. No estamos obligando que las líneas aéreas se vayan al aeropuerto nuevo de Laifa. ¿Cómo que no? Ahí van 30 vuelos. El mes que viene o en 2 meses y después en el siguiente mes, en agosto, otros 30 vuelos. El tema es la propaganda desde Palacio Nacional.
Bueno, ¿qué más, Sofía?
Sigue el presidente con la historia del aeropuerto. Si quieres, revisamos rápido qué más ha dicho el presidente. Anuncia su gira para este fin de semana. Va a estar en Monterrey. En Monterrey es la conferencia de la mañana el viernes.
Que se lleve un tambo de agua.
Pues sí, porque sí. Además va a ir a varios estados el fin de semana para hablar con productores agrícolas, para hablar sobre la producción de alimentos y poder así pues reducir un poco la inflación. Va el presidente a Monterrey, después va a Guadalajara, el sábado va a estar en Veracruz, va a estar en Puebla y regresa el domingo a la Ciudad de México para la ceremonia del Día del Maestro, el 15 de mayo, y también para tener otra reunión con los productores de las zonas cercanas a la Ciudad de México. Dice el presidente que el domingo va a anunciar mejoras para los maestros, tanto del sindicato de trabajadores como de la coordinadora de la CENTE, y pues en eso estaba el presidente. Le preguntan sobre la inflación y dice el presidente no son buenas las comparaciones, pero seguimos estando abajo de Estados Unidos en la inflación. Compara incluso a los países del G20, dice que somos el que está más abajo en el precio de los energéticos.
Entonces, esencialmente es propaganda negativa lo del aeropuerto.
Esencialmente, sí.
Y el presidente llama a serenarse porque las cosas se van a arreglar.
Muy bien.
Pues ojalá. Ojalá, que pues más
mira, ojalá, porque todos. No, así que no es mala onda, pero pues también el presidente toma vuelos comerciales, ¿eh? Y no sé si porque sea el presidente digan, me abren todos los caminos, no se me dejen todos los que están ahí controlando vuelos, porque traigo al presidente, no se le vaya a asustar, ¿no? Después de un vuelito así de esos de emergencia, ¿no? Entonces, también puede ser sujeto de algún tipo de emergencia, Ciro, volando en vuelos comerciales, ¿no? Vamos a pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez le cuenta de Twitter, Ciro Gómez le cuenta de Facebook, 55-5166-3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Y sí, pues muchos comentarios, nos llegan más imágenes, Ciro, también, por ejemplo, del hospital de Pemex de Azcapotzalco, luego de la fuerte lluvia del viernes. Tú presentabas en la noche, pues la copiosa lluvia, Puntos del Rosario, por ejemplo,
¿qué
en el
tal,
metro,
¿no?
¿Cómo
¿qué
cayó?
Tal el metro?
Que ahí sí, la verdad, a mí me genera una duda enorme, ¿no? ¿Cómo pasan los años y cae tanta agua por dentro y parece normal?
Parece normal.
¿No? O sea, ¿cuántos cables se pueden echar a perder? ¿Cuántas cámaras de seguridad, Ciro? ¿No?
Sorprendió a la Ciudad de México que en mayo empiecen las lluvias fuertes. Eso nunca había pasado en la historia.
No, pues
es un valle en el que no llueve nunca. Nunca lluvias,
que,
nunca
creo que,
lluvias.
Creo que venía en el tercer documento del DNB.
La última vez que llovió en el Valle de México fue a finales del siglo XVIII.
Sí.
O sea, todos los años, a partir de mediados de abril, a veces, sí. A veces a finales de abril, a veces a principios de abril, hasta
agosto.
Mediados de octubre, finales octubre, de octubre, a ¿sí? veces hasta noviembre, no deja de llover en la Ciudad de México. Son lluvias
fuertísimas.
Sí. Las atípicas, ¿impermeabilizaron bien todas las estaciones de metro? No.
No.
Ya vimos que no, todos los años es lo mismo.
Sí, y lo que veíamos es el hospital de Pemex allá, del norte de la Ciudad de México.
Nada más.
Pues lo mismo. En fin, simplemente muchas gracias por registrarlo. Ahí está, ¿no? Vamos a pausa. Estamos por la mañana, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
No 24, Manuel.
Bueno, pues Sí, muchos comentarios, Ciro. Muchas gracias por lo que comentábamos. Es la publicación, fundamentalmente, del periódico El País, de lo que es este tercer peritaje de la empresa noruega DNB, que creo que es muy claro sobre lo que ya se había avanzado la semana pasada y que de alguna forma el gobierno de la Ciudad de México pues intentaba descalificar con lo que ya dijo la jefa de gobierno, con lo que platicamos y con lo que escuchamos además aquí al secretario de Movilidad, con esta idea que además retoma la nota del País, sembrar el tema del mantenimiento. Y si bien lo que hemos podido averiguar es que ayer hubo una reunión larga con el equipo del País precisamente para trabajar o hablar de esta pues de este documento al que ellos accedieron, y si bien nos aseguran que es un documento todavía preliminar al mes de octubre, la esencia no cambia absolutamente nada. El resultado del peritaje, pues que al final está cuestionando el gobierno de México y que tiene que ver con el mantenimiento. Miriam, tú ya lo revisaste completo, así es. Puntos clave.
Documento que habría sido entregado el 28 de febrero, el final, como lo iba a conocer el propio gobierno de la Ciudad de México. Pero ¿qué dice este documento al que tuvo acceso el País? Dice básicamente cuatro puntos fundamentales. Uno, que tiene que ver con los factores que pudieron haberse prevenido y evitado la tragedia de la línea 12. Entonces, marca cuatro puntos fundamentales. Diseño. No se señalan las especificaciones estadounidenses para la construcción de puentes, un estándar internacional, un estándar que regularmente se utiliza y es base en el mundo. Dos, certificación de obra por parte de un ente independiente y deficiente, supervisión de la construcción de la línea 12. Tres, instalación inadecuada de los pernos. Cuatro, que es el fundamental, que se suma, que es lo que no sabíamos, cómo venía en este informe, falta de mantenimiento e inspecciones sobre la línea 12. No hay registro de que se hayan realizado inspecciones necesarias desde su inauguración hasta el 2019. No se tiene registro de esto ni trimestral ni semestralmente, no aparece en los documentos, ojo, aquí dice DNB, que les dio para revisar o cotejar el gobierno de la Ciudad de México. Partimos de nuevo, como dice el contrato de documentación que tenía que haber presentado la Ciudad de México a DNB. Señala también que hubo, si bien hubo revisiones de los después de los sismos del 2017, 2018, 2020, no se encontró, o la empresa que la hizo la revisión, no encontró impactos significativos en la línea, no reportó nada. También dice que en 2019 hubo una revisión y los resultados no fueron concluyentes porque lo contaron con un tiempo reducido para la evaluación de la línea, esto en 2019. Sobre el mantenimiento, señala, el documento asegura que no hay registro de reparaciones realizadas en el tramo colapsado entre las estaciones Olivos y Texonco desde su inauguración hasta la fecha del colapso. No se cuenta con registros de mantenimiento o reparación de componentes concreto o metálicos utilizados en la ingeniería civil que fueran proporcionados a DNB. Importante, la estructura dañada, dice, era visible en fotografías adquiridas a partir del nivel de calle. Desde nivel de calle con fotografías se pudieron ver los daños evidentes que tenía este tramo en la estructura y que son revisiones típicas de la industria de la construcción que se pueden revisar. Básicamente, Ciro, Manuel, no, pues, esto es el resumen.
Terrible, el resumen, terrible conclusión.
Que indudablemente para el gobierno de la Ciudad de México.
Se entiende porque desde la semana pasada la propia jefa de gobierno trató de quitarle todo valor a este trabajo de DNB. Sí. Dijo que habían iniciado un proceso de demanda.
Que tampoco sabemos
y después si se ahogaron, porque eso fue lo que ocurrió con el gobierno de la ciudad. Se ahogaron tratando de explicar en dónde estaba la falla del informe final de la empresa noruega. Creo que un ejemplo de cómo naufragaron en esa explicación la dio aquí el jueves el secretario de Transporte, señor Layuz.
Sí, Andrés Layuz.
Andrés Layuz, cuando dijo, sembraron en el documento final el tema del mantenimiento. Pues ahí está, esto mete de lleno a la administración de Claudia Sheinbaum en la responsabilidad de la tragedia que cobró 26 vidas hace poco más de un año. Sí, problemas de diseño, problemas de certificación independiente, de lo que ya se había conocido, de instalación de pernos, de construcción. Y el cuarto, falta de mantenimiento de inspecciones. Y señalando en específico del 2019 a la fecha, que es pues cuando se cayó este tramo de la línea 12, el gobierno de Claudia Sheinbaum llevaba 2 años y medio. Uh-huh. Llevaba todo el 2019, el 20 y la mitad de el 21, si le sumamos diciembre del 18, da dos años y medio. Tiempo suficiente para detectar y corregir un problema de mantenimiento en un servicio tan importante para la ciudad como es el metro, sobre todo por los reportes que se registraban.
Y además el señalamiento este que desde la calle, a nivel de calle, era evidente que tenía curvas, que estaba mal este tramo, Olivos-Texonco, que era, hay fotografías que lo demuestran, incluso también me parece que en el informe señalan una serie de fotografías que se habrían sacado también con vía satélite o también lanzando algunos drones, en donde eran evidentes ya los daños. Y bueno, dicen, esto es una simple operación de la industria de la construcción o de la supervisión que tú vas a hacer, es una supervisión a nivel de piso y puedes ir verificando y haciendo un trabajo de supervisión y ver también cuestiones de mantenimiento. Mantenimiento y los problemas de inspección, causas concurrentes en la tragedia de mayo. Ciro, es lo que concluye.
Trabajo
concluye
del país. El país obtuvo el documento que estábamos buscando todos desde mediados de la semana pasada. Lo consigue El País. Las fuentes del gobierno de la Ciudad de México dicen que es un documento preliminar. ¿Y qué tanto habrá cambiado entre el preliminar y la conclusión?
La esencia es exactamente la misma.
Es la misma.
La misma.
Sí, en la tragedia hubo un problema de mantenimiento y de inspecciones.
También.
Esa es la nota. Esto que dice el gobierno de la ciudad, que le sembraron al informe. En fin. Pues ¿qué viene? ¿Qué sigue?
Híjole, Ciro. Pues no lo sé, porque hay los diversos análisis que se han hecho. Es de alguna forma la jefa de gobierno lo que intentó hacer es allanar este tipo de conclusiones. Primero, que no se le relacionara a su administración, lo cual decíamos desde el inicio, desde hace un año, es absolutamente imposible. ¿Por qué? Pues porque es en su administración cuando se cae esta línea del
metro. 2 años y medio.
De entrada, ¿no? O sea, de entrada. Es muy complicado pensar pues que fuera totalmente inocente, ¿no? Así sea por omisión. En fin, una de esas circunstancias. Dos, la mayor parte de las personas afectadas, los deudos, pues han sido reparados económicamente por una empresa privada, además a la que se le quiere responsabilizar, que es una empresa de Grupo Carso. Y bueno, pues para quitarse de ese problema, Carso lo que dice es, ok, yo le entro con una muy buena cantidad de dinero, ni siquiera sabemos cuánto es, salvo algunas personas, ese problema queda, digamos, de lado. No desaparecido, pero queda de lado. Y como bien dice, creo que hoy, Raimundo Riva Palacio, estamos cumpliendo un año, una semana, y todavía ni siquiera se pueden hacer presuntas imputaciones a los presuntos responsables de lo que dice el gobierno de la Ciudad de México a través de la Fiscalía, pudieran ser responsables de lo que sucedió, ¿no?
No, pero además también el informe, el peritaje de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con la que se pretende imputar a 10 personas, por lo menos de inicio, exfuncionarios, la mayoría, no contempla, por ejemplo, esta cuestión de mantenimiento. Tendría que ampliarse a partir de las conclusiones y de que la defensa de los imputados pidan al juez que traigan este dictamen. Ahí cambiaría, sería muy interesante ver.
Y como remate de todo esto, la tragedia fue el 3 de mayo, estamos a 9 de mayo, un año después, y contrario a lo que había dicho el propio presidente de la República, de que en un año estaría funcionando la línea 12, ahora se habla que en principio, hacia finales de año, vete a saber que es finales de año. Puede ser noviembre 5 o puede ser diciembre 31, si es que cumplen con esa meta. Porque igual nos pueden decir que cuando se cumplan 2 años, mayo del próximo año, o a lo mejor no se reabre en lo que queda de esta administración, ¿no? eficacia para resolver. No le hemos visto a esta administración, salvo para construir a toda velocidad un aeropuerto que nadie usa, el aeropuerto Santa Lucía, y al parecer para terminar la construcción de un tren, el Tren Maya. De ahí en fuera, eficacia no es el fuerte de este gobierno. Volvemos.
Gómez Leiva por la mañana.
Por la mañana, vamos con la información. Es cierto que en el aeropuerto de la Ciudad de México están pasando cosas que no pasaban, reconoció por la mañana Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Dijo que confía que con los cambios administrativos que se darán a partir de hoy, se puedan mejorar el ambiente laboral entre los controladores aéreos. No existe un problema con el rediseño del espacio aéreo. No hay peligro y todo el personal que trabaja en la aviación es gente profesional y buena que no desea una desgracia. Los operadores aéreos son muy buenos, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que se está haciendo la investigación sobre el incidente del sábado. La inflación durante los últimos 12 meses fue de 7.68%, informó esta mañana el INEGI. Es su mayor nivel desde enero de 2001. Estamos en un momento de flujo de migrantes elevadísimo y el registro que llevamos de abril lo pone aún más alto, aseguró por la mañana Tonatiuh Guillén, extitular del Instituto Nacional de Migración. Dijo que la curva de ascenso viene ya de algunos meses y eso presiona muchísimo la política electoral en Estados Unidos. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 33 centavos.
Sofía.
Ciro, siguen en Palacio Nacional con el tema de los controladores aéreos. Le dicen al presidente que el subsecretario Rogelio Jiménez Pons dijo que el tema con el caso del espacio aéreo son los controladores aéreos. Incluso habló de un mal clima laboral y el presidente responde simplemente, se está hablando con ellos desde el fin de semana, se ha establecido comunicación, hay una mesa de diálogo. Le preguntan si es necesario contratar más controladores aéreos. El presidente responde lo que resuelvan en la mesa. Desde luego que existe la necesidad de atender el problema, pero yo lo que quiero aquí es señalar cómo se magnifica el tema, dice el presidente, y regresa al caso del expresidente Vicente Fox y el tuit que puso. Dice, imagínense la vergüenza de este expresidente y sobre todo de los que votaron por él, dice, y retoma una encuesta que publica hoy el Reforma de la aceptación o de la aprobación al presidente y dice, si todo estuviera tan mal, pues no tendríamos estos números en las encuestas.
Bueno, muy bien, defendiéndose con su popularidad en algunas encuestas. Humberto Padgett.
Hola, Ciro, buen día. Buenos días. Otro mal fin de semana con 242 ejecuciones. Tenemos una situación que empieza a asemejarse a la que estábamos viendo en abril de 2020. Sí ha habido una reducción discreta, final de cuentas reducción, pero durante lo que ha corrido de mayo hemos tenido un incremento claro de los asesinatos. En el caso del fin de semana, decía 242, no es que haya ocurrido un solo evento notable, es estas cosas que de vez en cuando ocurren de 20 y tantos muertos en una sola situación, 18 colgados, etcétera, sino que más bien se ha distribuido y de hecho lo ha hecho en varios estados del país. O sea, simplemente el sábado tuvimos 11 en Baja California, 11 en Chihuahua, 12 en el Estado de México, 11 en Guanajuato, ayer 3 en Michoacán y decía yo que corriendo lo que va del mes estamos acercándonos a una situación de 80 y tantos muertos, en promedio 83 muertos en promedio, lo que significa que en esta estadística, que es la que más subregistra el número de asesinatos en el país, estamos acercándonos nuevamente a un promedio de 100 ejecuciones diarias cometidas durante el mes de mayo. Este mes, esta semana que pasó, se incluyó el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, sí, del cual ya no hizo mención Andrés Manuel López Obrador, porque se estaba yendo a Centroamérica. Hoy no le preguntaron. Y lamentablemente en este país lo que no es mencionado por el presidente López Obrador está condenado a irse al baúl de lo irrelevante.
No estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno.
¿Con qué no estás de acuerdo? ¿Con que se vaya lo irrelevante?
Sí, con que no lo digan. Mira el tema de la línea 12, mira el tema del espacio aéreo.
No, el asunto es relevantísimo porque han asesinado periodistas como nunca. El tema es de que para fines políticos, si el presidente no se pronuncia y no dice cero impunidad y no asume un compromiso, no le da el jalón de orejas a quien haya que darle el jalón de orejas, Alejandro Gertz de ninguna manera, porque está en alguno de sus múltiples argüendes. Si le pusieran el 10% del empeño a alguno de sus pleitos personales, el fiscal general de la República, no tendríamos la situación que tenemos como de periodistas. 9 periodistas asesinados en lo que va del año, más de todos los que hubo durante 2021, durante todos los que hubo en el 2020, a un caso de que se superen los que hubo en el 2019, y no ha habido peor racha. 242 asesinatos y el presidente sacando la encuesta de popularidad. O sea, no es de que
está
no...
Está en lo suyo. Está en lo suyo.
Bueno, pues si lo suyo es ir a respaldar a un régimen que no quiere a los periodistas mientras en su país y en su régimen matan hacia los periodistas, pues bueno, está en lo suyo.
Gracias, Humberto.
Gracias, Ciro.
En medio de todos los problemas para la jefa de gobierno, para Claudia Sheinbaum, se anuncia que hoy a las 5 de la tarde habrá un foro virtual. Sobre, se llama, Por una justicia cercana a la gente. Va a estar el ministro Arturo Saldívar, va a estar la propia Claudia Sheinbaum, Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México, Rafael Guerra, el presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, y otros invitados. Bueno, justo en este momento.
Pues sí.
Pues bien para la jefa de gobierno.
No, pues muy bien, pues arropada por todo el poder judicial, ¿no? Vámonos rápidamente hasta Nuevo León. Vicente Valdés, nuestro compañero de Grupo Fórmula ya, simple y sencillamente, pues llegó el límite, lo menos que se pueda consumir de agua es lo que van a empezar a consumir desde hoy. Vicente, buen día.
Buen día.
Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Así es, efectivamente, pues la situación se complica con esta crisis del agua que estamos viviendo acá en Nuevo León. El día de ayer, Agua y Drenaje de Monterrey, a través de su director, Juan Ignacio Barragán, anunció una nueva medida para la zona metropolitana de Monterrey. A partir de ese anuncio, aquí en Nuevo León se van a estar aplicando una disminución de la presión del servicio de agua potable para toda la zona metropolitana de Monterrey a partir de las 6 de la tarde y va a concluir hasta las 6 de la mañana. Esto, según Juan Ignacio Barragán, va a tener una afectación en el 50% de los domicilios de la zona metropolitana de Monterrey, sobre todo aquellos domicilios que se encuentran en zonas altas o alejadas de los tanques que proporcionan el servicio para toda la zona metropolitana, una situación que sin lugar a dudas va a afectar a cientos de familias. Y es que desde que se anunciaron los cortes programados acá con esta crisis que estamos viviendo del agua, pues no han funcionado como tal, es decir, en algunos municipios y en algunas zonas los cortes estaban programados y bueno, pues tienen el servicio, y en las zonas donde estaban programados no tienen el servicio. Entonces la situación es sumamente complicada en estos momentos acá en Monterrey, su área metropolitana. Eso empezó a partir de ayer. Hubo muchos comentarios en redes sociales respecto a esta nueva medida. Lo único que nos queda pues es seguir cuidando el agua o esperar un huracán, porque es la única situación que podría sacar a Nuevo León de esta crisis del agua que se está viviendo. Y bueno, pues estaremos en espera de saber pues cuál va a ser el comportamiento de las autoridades y de la ciudadanía con esta nueva medida que empezó a aplicarse desde ayer domingo.
Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Vicente.
Gracias, Ciro. Gracias. Buenos días.
El pues, problema del agua en Monterrey.
Pues ánimo, Ciro, porque vino aquí, ya no me acuerdo cuándo, pero ha sido febrero, el gobernador del estado de Nuevo León avisó que pues si no pasaba lo extraordinario, si no encontraba algún cauce que pudiera llevar agua a Nuevo León, las cosas no solamente se iban a poner complicadas. Llegó mayo, sino decía en agosto, esto puede ser verdaderamente extremo, y pues creo que está en esa ruta, Ciro.
Bueno, Monterrey va a tener partido de liguilla ¿no? contra Cruz Azul, juegan los Tigres, porque Rayados fuera pareja.
Ciro, por la mañana, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días.
¿Qué pasó, Marita? Pareja?
Pues sí, todavía va a haber un partido allá en Monterrey con toda la problemática del agua y todo esto, pero va a haber un partido que es interesante, pero sobre todo por los Tigres que pues están, llegaron a la liguilla directamente y Cruz Azul que jugó contra el Necaxa y la verdad como jugó, yo no le auguro que llegue a la siguiente fácil si sigue así. Tigres es un equipo muy serio, la verdad, y lo bien manejado por el Piojo Herrera. Y Cruz Azul, con su técnico que empieza a inventar algunos movimientos, pues no creo que llegue a cuartos de final. Ese es el problema.
No, a cuartos de final ya está. Que bueno, ya está. A semifinal.
No, o sea, perdón, a semifinal. Sí. A semifinal. Entonces, yo creo que ahí Juan Reynoso debe hacer algo, algún movimiento, pero de esos movimientos que ya le habían dado buen resultado. O sea, ¿para qué inventar en estas alturas? Yo creo que a todos los técnicos que han inventado esos movimientos en liguilla no les han dado muy buen resultado. Por ejemplo, ahí se ven jugadas más o menos colectivas que porque el Chiquito Jiménez no llega, se barrió. O sea, todo eso, si recordamos cuando Cruz Azul fue campeón, esas jugadas sí le daban buen resultado. Pero ahora, pues ahora ya no. En el desarrollo de juego, Necaxa fue mucho mejor que Cruz Azul. Desafortunadamente ya en los penales, pues sí, los chavos de Necaxa les dio pánico escénico y la verdad, la forma de tirarlos más que deficiente. Entonces, pues ahí está Cruz Azul, jugando feo, como quieran, pero ahí está. Y pues en este momento, pues ¿qué pueden perder? No van a perder nada y sí ganar mucho, la verdad. Bueno. La verdad. Allá en Monterrey, el equipo de Monterrey le empata al San Luis, porque San Luis le iba ganando 2-1 y hasta el último minuto Monterrey les empata y también se fueron a penales y San Luis gana en
¿contra penales. ¿Quién va el San Luis?
San Luis, te digo ahorita, contra el Pachuca. Contra el Pachuca. Y la verdad, y Pachuca es más que favorito porque terminó como superlíder. Pero San Luis puede dar la sorpresa. Es un equipo bien balanceado y desde que llegó el entrenador brasileño ahí, bien el equipo, se ha mostrado bastante bien. En cuanto a
los Pumas.
Al Puebla, fíjate, bueno, Puebla ganaba, parecía que iba a ganar fácilmente. Fácilmente porque se puso en ventaja 2-0 sobre Mazatlán y después les cayó un aguacero y Mazatlán reaccionó bastante bien, les empata y también se fueron a penales y ahí Puebla se agencia el triunfo en penales y también los penales mal tirados.
¿Y contra quién va el Puebla?
El Puebla contra el América, contra el América y el único partido que terminó yo creo que la mayoría de la gente, los aficionados, pensaban en este resultado. Las Chivas golean a los Pumas 4-1.
Qué tristeza, Pumas. Sí, qué final de torneo. 3-0 en la Conca Champions.
Difícil semana.
Y 4-1 ¿no? contra
muy
las
Chivas. Muy difícil semana para los Pumas que perdieron allá en Seattle y luego pierden acá. El problema es que los golearon, tanto allá como acá. Y las Chivas, oye, la verdad, qué bien están jugando. Ricardo Cadena, el director técnico, está haciendo una gran labor, un gran trabajo. Y esto yo creo que los pone ahí como serios.
¿Contra quién va Chivas?
Las Chivas contra el Atlas.
¿Cuál es tu pronóstico, por ejemplo?
De los partidos, sí. De los cuatro partidos, te digo, para mí Pachuca pasa sobre San Luis.
Sí.
Tigres sobre Cruz Azul. Sí. Chivas sobre Atlas.
¿Chivas le gana Atlas?
Sí. Y América sobre Puebla. Yo creo que esas serían las...
Apúntenle por ahí, ¿no?
Sí, de una vez, ya que queda ahí grabado, ¿no? Y bueno, pues espera que esos partidos, pues sí sean de verdadera liguilla. Sí, como son a dos partidos de ida y vuelta...
No como los fin de semana.
No tenían pena. Se espera eso, ¿no? Oye, rápidamente te doy el dato del chavo Carlos Alcázar, ¿cómo se llama? Alcaraz. ¿Te acuerdas? Ahora sí, el otro día que estaban mencionando a Luis Alcaraz.
Acuérdate que traes mención, pareja, por
sí,
amigos.
Sí, que le gana a los tres mejores del planeta en tenis. Eso no, o sea, hay que mencionar.
Es un hito, pareja.
Sí, es chavalito de 19 años.
Nadal, a Djokovic y a...
A nada,
y Zverev le dio, pero una repasada.
Pero ¿quién?
Contra Zverev salió a entrenar Alcaraz. No, facilísimo.
Muy bien, muy bien el chavo. Lo vi, mi respeto para ese chavo. Carlito se le debe decir de aquí.
El Charlie.
Pues para los amigos de Ciro Gómez Leiva, ¿qué tenemos? ¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar, estés donde estés, de los mejores deportes. La casa de apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la aplicación, regístrate en caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Bueno. Oye, ¿y el Canelo perdió?
Sí, decisión unánime. Fíjate, pero yo lo vi, la verdad, contra muy lento.
Un ruso muy bueno.
Pero no tan bien como las peleas anteriores. Es que para mí es normal. Tú lo veías, golpeaba 2-3 veces y después descansaba demasiado tiempo.
¿El Canelo?
Sí. Pues pero es ver, que subir de peso. ¿Contra
ese ruso?
6-8 kilos. ¿Tuvo que subir eso? Sí, es demasiado. Es demasiada ventaja para el otro, que es su peso natural de b-ball. Entonces, yo creo que perdió y la verdad, él es justo ganador el ruso.
Imagínate, ¿no? Tú jugando con 6 kilos de más.
No, es muchísima ventaja. El otro es el peso natural. Eso voy, tiraba 2-3 golpes el Canelo y el otro
no
te tiraba 6.
¿No era tan bueno el ruso? Yo pensé que
no, es bueno, es bueno. Bastante bueno. Tú lo ves y si ves en estas acciones, el Canelo golpea 2-3, descansa demasiado, empieza a hacer binding y todo eso, evitar golpes, hasta después ya como que descansó, empieza otra vez a tirar golpes, pero ya le tiraron 6-7.
No sabemos de box y lo vimos por la tele, no entiendes nada, porque la narración es puro grito. Coméntanos, venga Canelo, dale Canelo.
Y los comerciales, ¿no? Cuando salen de los comerciales,
Canelo, coméntanos, Julio César Chávez, venga Canelo. Pues no le entiendo nada.
No le entendiste nada. Sí. Pero perdió el Canelo.
Pero para eso te tenemos a
decir. Decisión unánime.
Expliques. Gracias, pareja.
Gracias a ustedes.
¿Nos vamos?
Vámonos, Ciro. Buen inicio de semana.
Se quedan con Javier Poza. Buen inicio de semana. Pásela muy bien.